Este domingo 25 de octubre se cumplirán en todo el país las elecciones nacionales. En esta instancia se define la nueva integración del Senado y la Cámara de Diputados y también la de las juntas electorales departamentales. Además, puede resolverse o no quién será el próximo presidente de la República. Recordemos que, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada en 1996, para que un candidato sea consagrado presidente este mismo domingo, deberá obtener la mayoría absoluta del total de votantes. Si eso no sucede, habrá una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas. Pero en esta ocasión, además de votar autoridades, tendrán lugar dos plebiscitos sobre otros tantos proyectos de reforma constitucional. Uno que procura anular los primeros cuatro artículos de la ley de caducidad, es el sí de la papeleta rosada, y otro para consagrar el derecho al voto epistolar para los uruguayos en el exterior, el sí de la papeleta blanca. En estos días, nuestros oyentes nos hicieron llegar unas cuantas dudas sobre esta jornada electoral del domingo. Por eso es que en los próximos minutos, y como hacemos antes de cada instancia electoral aquí en Perspectiva, les propondremos una entrevista con un vocero autorizado de la Corte Electoral para que responda esos interrogantes. El diálogo será con el doctor Renán Rodríguez, vicepresidente de la Corte.
El tablero político.
Doctor Renán Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, con mucho gusto por estar contigo, Emiliano, y con la audiencia.
¿Está dispuesto a recibir la avalancha de preguntas?
Todas las que sean.
Bueno, empecemos por las dudas o las puntualizaciones más elementales. ¿En qué horario se vota este domingo?
Bueno, se vota como es tradicional desde las 8 de la mañana hasta las 19:30, con la posibilidad de que si hay todavía personas dentro del local que no hayan podido votar, pueda haber una hora de prórroga en la mesa que corresponda, hasta de una hora, es decir, hasta las 8:30.
Después, el tema de qué documentación se requiere para ejercer el derecho al sufragio. Y aquí voy ya concretamente a una pregunta de la audiencia. No puedo encontrar mi credencial. Si recuerdo la serie del número, ¿puedo votar igual en el circuito que me corresponde?
Sí, sí. El Uruguay ha sido siempre en eso muy flexible y liberal a la legislación. Uno puede votar acordándose de la serie y número de la credencial, puede presentarse en el circuito que le corresponda de acuerdo a la serie y número. Invoca la serie y número de la credencial, allí lo buscan en el cuaderno de hojas electorales, que es el duplicado de la credencial que tiene la Comisión Receptora de Votos, y lo buscan en el padrón, y bueno, si está en condiciones puede votar.
Pero no tiene que presentar algún otro documento, la cédula de identidad,
no,
por ejemplo.
Más bien que no presente ningún otro documento, porque la cédula de identidad es a otros fines.
Ajá. Y ese voto,
el carnet de Peñarol, ¿no?
O la licencia de conducir, ninguno. Pero no, iba a preguntarle, porque también lo consultaba el oyente, ese voto, el de alguien que bueno, va a su circuito, pero sin su credencial, porque no la encontró, ¿ese voto es un voto observado?
No. Si aparece, la persona aparece en el cuaderno de hojas electorales, si está el duplicado de su credencial en el cuaderno de hojas electorales, y figura en el padrón del circuito, esa persona vota normal, uh-huh. Es decir, no tiene ningún tipo de observación.
A propósito, y ya que estamos, ¿qué es un voto observado?
Bueno, es una categoría que existe en nuestro país y que no existe, que yo sepa, en ningún otro país del mundo, y que, digamos, hay dos grandes categorías de votos observados. Lo que llamamos votos observados simples, para calificarlos de una forma muy genérica, y los votos observados por identidad. ¿Qué diferencia tiene entre el observado simple y el voto observado por identidad? El voto observado simple se llena una hoja de identificación de la persona, pero no se le toma la impresión dactilar a los efectos de verificar después si corresponde o no el voto a esa persona. En el voto observado por identidad es porque hay una duda en la identidad de la persona. Entonces, ahí sí se le toma la impresión dactilar del pulgar derecho en principio, puede ser de otro dedo, pero se tiene que especificar, el pulgar derecho en principio, y después eso va a un cotejo con las impresiones dactilares que tiene la Corte Electoral con sus en sus registros, a los efectos de ver si es la misma persona.
¿Por qué puede ocurrir entonces un voto observado?
Bueno, el voto observado simple puede ocurrir porque, por ejemplo, un miembro de mesa no pudo ser ubicado en el circuito que le correspondía votar. O el custodia, que está en la mesa, que tiene la inscripción en el departamento, tampoco está en el circuito en el cual le debe votar. Eso serían, en principio, cuatro personajes o cuatro personas que están actuando justo en la Comisión Receptora de Votos que podrían llegar a votar observado simple. ¿Simple por qué? Porque su identidad está, si bien no está su hoja electoral y no figura en el padrón de circuito, su identidad está acreditada porque fueron designados para integrar ese circuito y deben llevar su credencial cívica. En otros casos, puede ocurrir que yo voy a mi propio circuito y yo no me encuentro en... no figuro en el padrón. Sí figuro en el cuaderno de hojas electorales. Mi identidad no está en duda. Además, yo puedo estar exhibiendo la credencial cívica. Puedo o no estar exhibiendo la credencial cívica. Mi identidad no está en duda, pero no estoy en el padrón. Hay una duda respecto a si mi inscripción está vigente y hábil. Entonces, voto observado, y eso significa que después, con mi voto, antes, por supuesto, de escrutarlo, se va a verificar si, de acuerdo a la hoja que se llenó con mis datos, si mi inscripción está vigente y hábil. Y si se comprobó que mi inscripción está vigente y hábil, ese voto va a una urna donde van a ir los restos de los votos observados para ser escrutados todos juntos. También puede ocurrir, observado simple, ocurre en los circuitos rurales. En los circuitos rurales, desde el año 99 para acá, porque antes la legislación era diferente y permitía mucha mayor cantidad de votos observados, en los circuitos rurales yo me puedo presentar en un circuito, yo tengo una inscripción en una circunscripción rural de un departamento. Me puedo presentar en otro circuito rural de ese departamento. Eso sí, tengo que llevar mi credencial. La Comisión Receptora de Votos va a tener un listado de todas las series y números de credenciales que tienen, están en las circunscripciones rurales del departamento. Yo aparezco comprendido en esa serie y número de credenciales. Y puedo votar en ese otro circuito, voto observado simple. ¿Por qué? Para ver si después, cuando se va a hacer la verificación, si yo no llegué a votar en mi circuito de pertenencia. Es decir, tratar de que yo no vote dos veces. En los otros casos, cuando le decía lo de la inscripción vigente y hábil, y en el caso de los miembros de mesa también, también lo que se va a ver es si yo no me pegué una escapada y voté en mi propio circuito, ¿sí? Claro. Si no voté dos veces. En los circuitos rurales esto se da, y el justificativo es que hay mucha gente en el interior del país, en campaña, como se decía desde hace muchos años, que el peón rural se va trasladando de empleo en empleo, de estancia en estancia, y puede estar viviendo en el mismo departamento, pero en un lugar alejado al circuito donde le correspondería votar, que sería su circuito de pertenencia. Esas son las explicaciones para este tipo de votos, ¿verdad?
¿Y cuándo es que puede sospecharse de la identidad de un votante? Bueno, ¿Y se requiere el voto observado con la impresión dactilar, etcétera?
Bueno, primero, esto puede ser a iniciativa de un delegado. Yo no conozco, estoy hace bastante tiempo vinculado a estos temas electorales, inclusive desde antes de estar en la Corte Electoral, no conozco el que un delegado observe a una persona por dudar de su identidad, pero un delegado partidario puede observar a una persona diciendo no es la persona que se presenta a votar, la que corresponde a esa inscripción. Y si esa observación es apoyada por un integrante de la Comisión Receptora de Votos, vota observado por identidad. También si un miembro de la Comisión Receptora de Votos duda que esa persona sea la que se presenta a votar, también puede tomar el voto observado por identidad. Y después se verificará con la impresión dáctil, vuelvo a repetir, si la persona que se presenta a votar es la que le corresponde la inscripción cívica.
Sí, hay un caso que plantea un oyente en este momento, Diego. ¿Cómo se evita, por ejemplo, que un familiar de alguien que vive en Australia concurra a votar invocando tal identidad?
Bueno, a mí me pasó en el año 71, cuando se hacía, yo era miembro de mesa, y por primera vez, no es que el voto no fuera obligatorio antes, pero se había reglamentado la obligatoriedad del voto con sanciones, ¿verdad? Y observé, yo era presidente de mesa, y observé que la persona que venía a votar era muy parecida a la persona que estaba en la hoja electoral, pero que no era. Entonces le dije, usted no es esta persona. Y me dijo, tiene razón, es mi hermana. Pero mi hermana no puede venir a votar y no tiene dinero para pagar la multa. Yo ahí debería haber procedido de otra forma. Simplemente le devolví la credencial y le dije, váyase, no venga más.
Usted dice que debió haber procedido de otra forma.
Debía haber procedido de otra forma porque en realidad estaba tratando de votar por otra persona y estaba incurriendo en un delito electoral.
Pero el paso intermedio es que esa persona vote observada por identidad. Justamente, si hay dudas.
Si hay dudas sobre identidad, es que vote observado por identidad. En el instructivo de estas elecciones hay cosas muy precisas, porque venían cayendo en desuso, que es que los integrantes de las comisiones receptoras de votos deben mirar la hoja electoral, la credencial cívica que se les presenta, y deben mirar a la persona. Y yo le digo que si por eso las fotos de la credencial son de perfil. Uh-huh. Ahora hay mucha cirugía estética, ¿verdad? Que antes no había. Pero por lo general la gente no se hace cirugía estética en la oreja. Bueno, el lóbulo de la oreja es casi incambiable, y usted reconoce si una persona es la misma, por más que la foto tenga 30 o 40 años.
En perspectiva.
Hay una cantidad de preguntas de los oyentes que estamos tratando de trasladarle en estos minutos. Vamos a ver si aceleramos el paso. Usted mencionó recién, mientras daba alguna otra respuesta, algunas posibilidades de votar fuera del circuito. Son muy pocas, ¿verdad? Concretamente, ¿en qué casos está permitido? ¿Quiénes pueden votar fuera de su circuito?
Los miembros de mesa, que tienen que votar en la mesa en las cuales fueron designados, el custodia de esa misma mesa puede estar votando fuera de la mesa. Y ya le dije que en los circuitos rurales, siempre y cuando se tenga una inscripción en rural, en el mismo departamento, ahí puede estar votando fuera del circuito. Otros casos no hay.
Ajá. Y dentro de un mismo departamento, yo tenía un caso concreto de un oyente, Juan, que decía, estoy trabajando en Rocha y tengo credencial de Lascano. Tengo entendido que no hay voto observado departamental, ¿o sí?
No hay voto observado departamental.
No.
Esas posibilidades existían antes, con figuras que eran de ir a votar a circuitos rurales donde podía votar todo el mundo, pero no existe más.
Esa posibilidad dentro de un departamento solo existe en los circuitos rurales, según...
En los circuitos rurales, y si tiene inscripción en una circunscripción rural.
Uh-huh. Y por supuesto, quedó dicho ya entonces al pasar, no se puede votar en un departamento diferente a aquel en el cual uno tiene
la credencial. Desde hace varias decenas de años que no se puede votar en un departamento diferente. Todo esto esto fue hecho, lo del voto interdepartamental fue legislado antes, pero en el año 99 se hizo una reforma electoral que trató de evitar que hubiera, se pudieran haber gran cantidad de votos observados. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional del 96, ustedes recuerdan que estableció la famosa segunda vuelta presidencial, o segunda elección, o balotaje, según como se le quiera denominar, que se debe celebrar en principio 4 semanas después de las elecciones nacionales. En este caso, en este año, en estas circunstancias, son 5 semanas, pero ocurrirá esto tal vez dentro de 20 o 25 años, el nuevo ciclo. Pero si no, son 4 semanas. si hay gran cantidad de votos observados, no da el tiempo para procesar esos votos observados y realizar una elección en 4 semanas. Y es más, no hay posibilidad de que quienes vayan a ir a la contienda, quienes sean el primero y el segundo en la elección presidencial de octubre, tengan un resultado en pocos días como para saber que son ellos los que van a la elección.
Otra consulta muy reiterada viene a propósito de la obligatoriedad del voto. ¿Qué alcance tiene?
Bueno, la obligatoriedad del voto es todo aquel que está inscrito en el registro cívico tiene obligación de votar. Cuando digo todo aquel, me estoy refiriendo no solo, digamos, a los que nacimos en Uruguay, sino inclusive los extranjeros residentes, son muy pocos, unos 700 en este momento, que tramitan lo que se llama un certificado de residencia por el artículo 78 de la Constitución, que nuestra Constitución permite que sin hacerse ciudadano, teniendo 15 años de residencia en el país, familia constituida, en fin, una serie de requisitos, se pueda llegar a obtener un certificado de residencia e inscribirse en el Registro Cívico Nacional. Esas personas, ya acoto también, que votan observado, en este caso porque hay plebiscitos, y ellos no pueden votar plebiscitos porque no son ciudadanos. Ajá. Los que pueden votar plebiscitos tienen que ser ciudadanos. Pero también es obligatorio para los ciudadanos extranjeros que han obtenido la ciudadanía legal y se han inscrito en un registro cívico nacional. Y no hay límite de edad.
Esa creo es otra que pregunta que aparecía permanentemente. Acá, por ejemplo, Mario del Cordón dice, mi suegra tiene 82 años y en el BPS le dijeron que es obligación. O sea, que no hay límite de edad. Porque esto viene porque hay otros oyentes que cuentan casos en los que en la elección del 2004 mi madre tenía 83 años y estuvo eximida de votar. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora los mayores de 80 no están eximidos como entonces?
Bueno, como le decía, no hay límite de edad. Después voy a aclarar el caso del supuestamente del 2004. No hay límite de edad desde los 18 años para arriba hasta la edad que se tenga, se puede seguir votando. Me cuentan casos de personas que inclusive han fallecido hace muy poquito, que tenían ciento y algo de años y querían ir a votar y los llevaban a votar e iban a votar. Lo que puede haber ocurrido, y no es en el 2004, tiene que haber sido en la elección del Banco de Previsión Social que se celebró en el año 2006. En esa elección, sí, por ley, no recuerdo bien si es 75 años el límite por el cual puede estar eximido de votar. Pero en la elección nacional no hay, y hay una especie de rumor o una versión que se ha alargado en los últimos días de que las personas mayores de determinada edad no están obligadas a votar. Sí están obligadas a votar. Ahora, si están enfermos, si no pueden desplazarse con un certificado médico, pueden solucionar el tema y librarse de las multas.
¿Cuáles son las multas? ¿Cuáles son las sanciones?
Las multas son multas pecuniarias para la persona común, el particular común, es una unidad reajustable, son 430 pesos. Para el funcionario público y para el profesional universitario son 2 unidades reajustables, son 860 pesos. Además, hay otro tipo de, con eso queda liberado de otro tipo de sanciones que son como sanciones de tipo administrativo. Usted no puede hacer trámites ante las oficinas públicas, no puede otorgar escrituras públicas, en fin.
Pero si se paga la multa, ya se puede volver a hacer.
Se puede volver a hacer. Trámites. Lo único es que la única que no exonera con el pago de la multa es la prohibición de pasar a ser funcionario público, que eso dura por lo menos un año.
¿Y en cuanto a los jubilados?
Bueno, en cuanto a los jubilados, ocurría antes que no podían votar no podían cobrar la jubilación.
Si no votaban, no podían cobrar la jubilación.
No podían cobrar la jubilación. Pero, desde que se descentralizó el cobro de la jubilación y desde que se hace a través de cajeros automáticos y se hace en hábitat y todo lo demás, eso yo diría que ha caído en desuso.
¿Ah, sí?
Sí, ha caído en desuso.
En perspectiva.
Y una última pregunta de la parte operativa, y tiene que ver en particular con personas mayores, pero no solo con ellas. ¿Cómo hace para votar una persona que se desplaza en silla de ruedas si su circuito está ubicado en planta alta y en el local no hay ascensor. ¿Puede votar observado en planta baja? Pregunta, por ejemplo, Mónica.
Bueno, no hay ninguna disposición legal que lo permita. Se procura de que los locales sean lo más accesibles posibles. Hay algún proyecto con el cual nosotros discrepamos y nosotros querríamos, ya lo hemos expresado en una comisión del Senado, que habría un par de soluciones, que es o crear circuitos especiales para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y entonces ubicarlos en lugares que sean totalmente libres de barreras arquitectónicas y que estén todos ubicados en planta baja. O la otra posibilidad sería que crear también un registro especial, pero ubicarlos en el primer circuito de la serie, que es donde votan las personas de mayor edad, y donde siempre se procura de que estén ubicados en planta baja, porque son las personas de mayor edad. Junto con ellos tendrían que votar los discapacitados.
Pero eso por ahora no es ley.
Eso por ahora no es ley.
Y por lo tanto, ahora, este domingo, ¿cómo se resuelven estas situaciones?
Y bueno, estas situaciones se resuelven como se han resuelto hasta ahora en todas las elecciones. Siempre hay personas que ayudan a la persona discapacitada a subirla, si es que tiene que subirla de una planta a otra, o bajarla si tiene que bajarla de una planta a otra. Es decir, por lo general se encuentran voluntarios como para ayudar a esa persona a llegar a su mesa receptora de votos.
Enseguida continuamos con las preguntas. Ya a propósito de lo que se vota el domingo y de qué manera se vota.
En perspectiva.
¿Qué se vota y cómo se vota el próximo domingo? Estamos tratando de dar paso a las consultas de los oyentes. Desde ya queda advertido que será imposible abarcarlas todas. Quien está respondiendo es el doctor Renán Rodríguez, vicepresidente de la Corte Electoral. Doctor Renán Rodríguez, el domingo se vota para renovar el Senado, la Cámara de Diputados y las Juntas Electorales Departamentales. Casi nadie le presta atención a esto último, pero en definitiva, la hoja de votación tiene esas tres listas, ¿no? Lista de candidatos al Senado, a diputados y a juntas electorales, y arriba de todo la lista para presidente y vicepresidente.
Cuatro listas dentro de la misma hoja de votación.
No, pero iba a que este domingo lo que sí seguro se vota es Senado, diputados y juntas electorales departamentales. No sabemos si se define también el presidente y el vicepresidente.
Ahí va. Se podrá votar, pero no sabemos si se define. Lo que sí queda consolidado es la integración de la Cámara de Senadores, la integración de la Cámara de Diputados y la integración de las Juntas Electorales. Las Juntas Electorales van en la misma hoja por una razón, si usted quiere, histórica, y no sé a qué se debe, porque tal vez deberían votarse junto con las autoridades departamentales. Pero una disposición transitoria de la Constitución, creo que si mal no recuerdo, de la reforma del 51, en esa disposición transitoria se puso que en la misma hoja de votación nacional iban las juntas electorales departamentales.
Y es todo, entonces, en una sola hoja. A los efectos de las autoridades nacionales, se trata de una sola hoja. Lo pregunto, lo puntualizo porque ha habido consultas de oyentes de este tipo. ¿Puedo votar presidente de un partido y legisladores de otro? No, en Uruguay esa posibilidad no existe.
Esa posibilidad no existe. La Constitución dice qué es lo que debe contener la hoja. Es decir, lo que conocemos comúnmente por lista, lista número tal, es hoja de votación número tal.
Y dentro de esa hoja de votación, como decíamos recién, termina habiendo cuatro listas.
Cuatro listas.
La lista para presidente y vicepresidente, la lista para el Senado, la lista para la Cámara de Diputados y la lista para la Junta Electoral Departamental.
Para que se defina si queda electo o no la fórmula presidencial ahora en octubre, es necesario que alguna fórmula presidencial reúna la mayoría absoluta de los votos emitidos.
Sí, el artículo 151 de la Constitución, reformado en el 96, dice por mayoría absoluta de votos emitidos. Sí, y eso implica que se está contando todos los votos.
Todos, aún si hubiera habido votos en blanco o votos anulados, son votos emitidos, votantes.
Entonces, aparece toda una serie de preguntas a propósito de cómo inciden los votos en blanco y los votos anulados. Por ejemplo, Clara de Parque Valle consultaba: quiero saber si hay alguna diferencia entre votar en blanco o anulado, es decir, si en un caso se beneficia a un candidato y en el otro no.
No, yo no haría distinciones entre un caso y el otro, porque las consecuencias de los dos son las mismas, es decir, se priva de participar en la elección de presidente ahora en octubre, y por lo tanto los que deciden si se llega o no a la mayoría en definitiva son los demás, pero su voto, aún emitido en blanco o anulado, está comprendido dentro del universo, hay que tener en cuenta los efectos de ver si se llegó a la mayoría absoluta.
De paso, y brevemente, ¿cuál es la diferencia entre voto en blanco y voto anulado?
Voto en blanco, el más simple, no pongo nada dentro del sobre. Voto anulado, pongo una hoja de votación y le escribo un verso, o tantas otras cosas, que alguna anécdota que puedo tener de algún escrutinio que encuentra acompañado la hoja de votación con algún elemento extraño.
Sí.
De los más extraños que pueda haber.
Sí, sí, sí. Eso, cualquier sobre que contenga un objeto extraño implica que se anula el voto.
Se anula el voto, porque se entiende que es una forma extraña, alocada, si usted quiere, de marcar el voto. Es decir, mi voto va a ir con un billete de 100 pesos. Mm. ¿No? Entonces, hay una persona que sabe que el voto de fulano va con un billete de 100 pesos. Es una forma de cumplir con alguien.
Bueno.
Entonces, como ese voto está marcado, de cierta forma, o está identificado, va anulado.
Entonces,
la hoja de votación.
Si ninguna de las fórmulas presidenciales consigue este próximo 25 de octubre la mayoría del total de votantes, la mayoría absoluta del total de votantes, hay una segunda vuelta a la que comparecen las dos fórmulas presidenciales más votadas.
Es así, el 29 de noviembre se celebraría esa segunda vuelta o balotaje.
Ahora, teóricamente podría ocurrir que un partido alcanzara el 25 de octubre la mayoría parlamentaria propia y sin embargo no obtuviera la presidencia y debiera ir al balotaje. Eso teóricamente puede pasar.
Sí, le explico porque han largado por ahí unos porcentajes con un 48%, en fin.
El número mágico, 48.5% por allí.
48.5%. Yo le digo lo siguiente. Para los votos, y esto es importante, para los votos a las cámaras, usted va a tener que tener en cuenta los votos emitidos a favor de los partidos políticos, a favor de los lemas, ¿no?
Ese es el detalle importante. Entonces, a precisar. A los efectos de distribuir las bancas en el Parlamento, no se toman en cuenta todos los votos emitidos, sino solo aquellos votos que fueron a partidos.
A partidos.
No se toman en cuenta los votos en blanco, no se toman en cuenta los votos anulados.
Entonces, yo tengo, por ejemplo, un 100% de votantes. Le saco un 4% que votaron en blanco o anulado. Divido 96 entre 2, me da 48. Si yo llego a 48 en un solo lema, y el otro 48% está repartido dentro de varios lemas, ese 48% tiene, con seguridad va a llevar la mayoría absoluta de cada una de las cámaras, porque el lema mayoritario siempre tiene, en el sistema de cociente creciente, tiene una cierta privilegio al final, su último cociente va a ser superior al de los anteriores, por lo cual se va a quedar con la mayoría absoluta de las cámaras.
Efectivamente, eso puede pasar. La duda es cuál es ese número, cuál es el número mágico.
Depende, yo le diría que depende inclusive de la cantidad de, claro, de votos en blanco y votos anulados. Si votos en blanco o anulados fueran un 10%, por decir algo, estaríamos hablando de un 45%, que sería el número mágico.
Uh-huh. Más preguntas también tienen que ver con el voto al lema, por ejemplo, ¿no? siempre está esa consulta presente. ¿Qué quiere decir votar al lema y cómo se vota?
Bueno, la gente no es muy frecuente en el Uruguay, aunque aparecen siempre un par de miles de votos al lema, de aquellos que no quieren pronunciarse por un sector determinado dentro de un partido y que quieren votar al lema en su conjunto. Ponen dos hojas de votación del mismo lema, y de esa forma están votando al lema y no a un sector determinado o a una lista determinada. Ese voto al lema puede suponer en algunos casos también un voto a un sublema a la Cámara de Senadores, sublema a la Cámara de Diputados, no hay más. Puede también suponer un voto al sublema a la Junta Electoral, ¿no? Y puede llegar a suponer, si yo llegara a poner dos hojas de votación con la misma lista al Senado, por ejemplo, puede suponer también un voto a la lista al Senado. Pero supongamos que esto no ocurre. Voto al lema y que los sublemas al Senado, por ejemplo, son diferentes y los sublemas a la Junta Electoral son diferentes. Ese sería un típico voto al lema en el que no hay después ningún otro tipo de acumulación por sublema o por lista.
Como usted dijo al pasar, también es posible votar al sublema.
Seguro. Votando al lema, en un voto al lema, dentro de un voto al lema puede haber un voto al sublema. Es decir, a senadores o a la Junta Electoral, depende de,
si yo pongo,
de la confección de
si
la
yo
lista.
Si yo pongo dos hojas de votación de números diferentes del mismo partido, pero que a su vez forman parte del mismo sublema,
es un voto al lema y al sublema.
Estoy votando un al lema y también estoy votando el sublema.
Y podría llegar a ser que si la lista fuera idéntica, también estaría votando a la lista.
Bueno, claro, porque cuando digo que esa sería una posibilidad de voto al sublema, lo que estoy queriendo decir es que esa persona no se está pronunciando por ninguna de las agrupaciones que van dentro de ese sublema. Le da el voto al sublema, pero no elige ninguno de los grupos que comparten ese sublema. Ese es el significado. Sí. Son como sutilezas, ¿no?
Son sus sutilezas, pero hay gente que se siente un poco liberada haciéndolo así. Y bueno, ya le digo, son 2.000, 3.000, 4.000 personas, pero de eso no pasa en una elección.
Ahora, si el ciudadano pone en el sobre dos hojas de votación de lemas distintos.
No, ahí se anulan las hojas de votación porque no se pueden votar dos lemas distintos. Nosotros le llamamos anular las hojas de votación. En definitiva, en el lenguaje común debería decirse que es un voto nulo, ¿verdad?
A propósito del voto al lema, ¿verdad? El voto de alguien que no quiere pronunciarse por los sectores dentro del partido, que pone dos hojas de votación del mismo lema, pero de distintos sectores. ¿Qué ventajas implica ese voto desde el punto de vista de la distribución de las bancas? Pregunta otro oyente.
Bueno, ahí le está aportando, al aportar un voto al lema, le está aportando la posibilidad de que ese lema tenga más bancas en su conjunto sin saber a quién va. Lo que sí, en definitiva, va a terminar favoreciendo sin duda a la lista o cual sublema, a la lista sin sublema o al sublema que tenga mayor cantidad de votos, depende de las listas al Senado, a diputados. Es decir, por ejemplo, en diputados que no está más permitido llevar sublemas, está favoreciendo la lista de diputados que tenga un mayor caudal de votos, porque ese voto, en definitiva, va a estar influyendo en la adjudicación de las bancas. Hoy hablamos de qué cosas se votaban el domingo y nos quedó en el tintero algo importante. Es decir, se ponen a consideración de la ciudadanía dos plebiscitos.
Ah, no, por supuesto. De eso vamos a hablar exactamente ahora.
En perspectiva.
Hemos estado entonces planteando una serie de preguntas a propósito de cómo se vota para presidente, vicepresidente, senadores, diputados y miembros de las juntas electorales departamentales. Todo lo que se puede hacer con esas hojas de votación que tienen esas cuatro listas cada una. Pero pasemos a lo otro que también está en la oferta de votación del próximo domingo. Hay dos plebiscitos de reforma constitucional, ¿verdad? Uno que procura anular cuatro artículos de la ley de caducidad y otro que procura consagrar el derecho de los uruguayos en el exterior a votar vía epistolar y eventualmente de otras formas.
Bueno, para estos dos reformas, proyectos de reforma de la Constitución fueron promovidos por diferentes procedimientos, uno por iniciativa popular y otro por 2/5 de votos de integrantes de la Asamblea Popular, me refiero en este último caso al voto epistolar.
2/5 de miembros de la Asamblea General del Parlamento.
De Parlamento. Uh-huh. Voto epistolar quiere decir voto por correo, es decir, en la papeleta se aclara por las dudas de que alguien tuviera duda qué significa voto epistolar, porque en estos meses previos ustedes habrán sentido hablar de voto consular y no sé cuántas cosas más. He dicho muchos informativos de la televisión, no sé si de la radio también, pero hablar del voto consular. No, es voto epistolar, voto por correo. Uh-huh. Para que... para votar por estos plebiscitos hay que introducir una hoja por sí. Para votar en contra de estos plebiscitos no hay que introducir en el sobre nada. No hay papeletas por no, porque también hubo un rumor por ahí que habría papeletas por no, yo no he llegado a ver ninguna, eso es cierto.
Sí, aparentemente se distribuyeron papeletas por el no en el plebiscito sobre la ley de caducidad. Papeletas que obviamente serían falsas, ¿no?
Serían falsas.
No existe la opción del no. Digamos que en estos plebiscitos de reforma constitucional toda la responsabilidad le corresponde a quienes quieren que salgan adelante esas reformas.
Por mandato constitucional, ¿eh? Es decir, no hay ningún invento de la Corte. La Constitución lo establece así. Se vota exclusivamente por sí. Uh-huh. Y debe llegar a obtener el respaldo de la mayoría absoluta de quienes concurran, de los ciudadanos que concurran a los comicios. Hago pie en esto de los ciudadanos. ¿Se acuerda que les dije hoy que los extranjeros residentes que votan de acuerdo al artículo 78 de la Constitución no pueden votar plebiscitos y por eso votaban observados, observados simples? Pero deben recibir entonces una ratificación de la mayoría de los votos de los ciudadanos votantes en esos comicios. La Constitución agrega otro requisito que pasa a ser anecdótico y histórico a esta altura, que es que esa mayoría supere el 35% de los habilitados para votar en la elección. Pasa a ser, digo, histórico y anecdótico porque está puesto este requisito antes de que se reglamentara la obligatoriedad del voto. Y estaba hecho sobre la base de lo que era la práctica, uh-huh, de cuántas personas votaban.
Así que entonces, el total que se considera para verificar si una de estas reformas constitucionales es aprobada, el total que hay que observar para sacar la cuenta a ver si se obtuvo la mayoría absoluta, no es el mismo que el que hay que considerar para si un presidente sale electo en primera vuelta. Hay una pequeña diferencia.
No, es el mismo. De los ciudadanos que concurren a los comicios, es lo que dice el artículo 331 de la Constitución, los literales A y B.
Sí, pero para presidente y vicepresidente dice votantes, el total de
votantes. Acá dice de los ciudadanos que concurran a los comicios, es lo mismo. He dicho de otra forma, pero es lo mismo.
¿Es lo mismo?
Es lo mismo.
Bien. Entonces, es el mismo número el que define si el presidente y vicepresidente resultan electos en primera vuelta y el que define si uno de estos plebiscitos de reforma constitucional pasa. Bueno, mayoría absoluta, entonces.
Es el mismo, con la diferencia aquella de que son ciudadanos en un caso y el resto... Los 700 que no corren, que son los de la...
Ah, bueno, no, es que eso iba yo al decir que
no,
era levemente distinto.
Levemente distinto porque no hay unos que no pueden votar.
Bueno, suponiendo que estas reformas se aprueban, suponiendo que una de estas reformas se aprueba, ¿cuándo entra en vigor?
Bueno, una de ellas, la referida a la ley de caducidad, entraría en vigor cuando la Corte proclame el resultado del plebiscito. La otra está formulada como para que entre en aplicación en las elecciones del año 2014.
Sí, leo el texto del proyecto de reforma constitucional que introduce el voto epistolar. Dice, agréguese al artículo 77 de la Constitución el siguiente numeral. 13º, los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndum desde cualquier país donde residan o se encuentren, por la vía epistolar. Además de esa vía, la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías. La Corte Electoral, bajo su más seria responsabilidad, se abocará a partir de agosto de 2010 a instrumentar todos los aspectos necesarios para el ejercicio de este derecho, garantizando el acceso a las hojas de votación. Es a partir de ese texto, y sobre todo a partir de que señala que la Corte se abocará a partir de agosto de 2010 a instrumentar los aspectos necesarios, que usted dice que se está pensando en que se aplique recién en la elección del 2014.
Sin duda.
No, porque hay interpretaciones de correos electrónicos que andan circulando y que sostienen que podría intentarse introducir ya el voto de pistola.
No, es muy claro que es para el futuro.
En el, por ejemplo, si hay un balotaje. Usted dice que no cabría esa posibilidad.
Es muy claro que es para el futuro. Además digo, a mí, y creo que a todo el mundo se le presentan otras dudas, que son iguales garantías, porque ¿qué garantías tiene el voto por correo?
A ver, leo de nuevo este último párrafo. No, perdón, el segundo párrafo. Además de esa vía, la epistolar, la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías. ¿Estaba diciendo usted?
Primera duda, ¿cuáles son las mismas garantías? Porque ¿qué garantías tiene el voto por correo? Es decir, el voto ejercido dentro del Uruguay, el voto es secreto, el voto es personal, el voto es libre, uno vota en su circuito de pertenencia que corresponde a su domicilio. En fin, todas esas características se dan en el voto ejercido en Uruguay. En el voto por correo, el voto tiene que ser secreto no solo en el escrutinio del voto, sino también en su emisión. Por eso hay un cuarto secreto. Por eso el sobre de votación tiene una tirilla que usted debe exhibir con un número, que debe exhibir cuando retira el sobre y que debe volver a exhibir después cuando vuelve del cuarto secreto, para que sea con el mismo sobre que usted retiró y no con un sobre que usted traiga del bolsillo y que lo traiga preparado por otro. Es decir, el voto es libre, el voto es secreto, usted en el cuarto secreto puede cambiar el voto, si es que alguien le dijo, llévate esta lista en el bolsillo, yo puedo tirarla y tomar otra, ¿verdad? En el voto por correo no se da ni la garantía del secreto en la emisión del voto, podrá sí ser secreto cuando se escrute, no, en la emisión del voto no se da. El voto no se da la garantía de que el voto sea personal. Yo puedo votar por usted, yo recibo en mi casa, tengo algún ciudadano italiano, yo recibo el sobre, lo he abierto y yo puedo votar por el integrante de mi familia, y por más que me digan que eso es un delito, que me vayan a buscar, después lo llevo al correo, puedo ir, yo puedo votar por otro, puedo votar coaccionado por otro, es decir, puedo votar sin libertad, y además no estoy votando en mi domicilio, y además la reforma de la Constitución dice, aunque esté de viaje, dice que esté transitoriamente en otro país, aparentemente.
Sí, los ciudadanos uruguayos van a tener este derecho desde cualquier país donde residan o se encuentren.
Bueno, ese otro que donde se encuentren podría ser alguien que se manda un viaje a Buenos Aires y vaya y vote en Buenos Aires y ese mismo día ya votado en Uruguay, en Colonia, por ejemplo. Votó dos veces. Entonces va a haber que tomar una cantidad de precauciones que yo diría que si esto se aprueba, atrás de esto va a tener que venir una nueva reforma de la Constitución que diga que entre la elección nacional y el balotaje va a haber una mayor diferencia de tiempo, una mayor distancia de tiempo, porque va a ser imposible el que esto se pueda llevar a cabo. Y aparte, contradice todas las otras disposiciones que los que votamos dentro del territorio uruguayo tenemos que votar en forma secreta, tenemos la garantía de que votamos en forma libre y votamos en forma personal. Por eso es que está aquello de la reservación por identidad y todo lo demás, Somos nosotros mismos los que vamos a votar. En el voto por correo eso no se da.
Hay varios oyentes que en este momento preguntan si usted, con estas opiniones a propósito de la reforma que introduce el voto epistolar, no está violando la veda proselitista.
No.
Si usted no se está pronunciando ahora contra esta reforma.
No, yo lo estoy encarando desde el punto de vista técnico. Para mí estas son consideraciones técnicas que muy poca gente la ha hecho. Son consideraciones absolutamente técnicas. no son consideraciones de si es bueno o no el que voten los extranjeros, los que viven en el extranjero. Eso es, son consideraciones políticas de otro tipo. Yo estoy diciendo lo que yo he visto del voto epistolar que se ejerce desde el Uruguay hacia el extranjero. ¿Ah? Y le pongo el caso de Italia, que yo lo he visto.
Bueno, justamente, hay varios países del mundo, en particular España e Italia, que utilizan este mecanismo del voto epistolar.
Y en este momento están pensando en cómo salir de ese voto epistolar. Porque justamente se han dado cuenta de que es un voto que, entre otras cosas, carece de todo tipo de garantías. Yo he visto cómo se vota en Italia, lo he tenido sobre mi casa y me he imaginado todas las cosas que yo puedo hacer con ese voto. Ese voto, inclusive, yo le digo más, ese voto, yo podría vender ese sobre, ¿no? Y no sé si eso no ocurre. No sé si no hay gente que compre una cantidad de votos y va y ponen todos los votos en un correo. ¿Y sabe qué es el correo? En la farmacia va y lo pone.
Doctor Renán Rodríguez, siguen llegando los mensajes con quejas, pero muy airadas a propósito de el análisis que usted acaba de hacer de esta reforma, la reforma que introduce o pretende introducir el voto epistolar. De algún modo esto, no sé si usted quiere aclarar algo más sobre esto.
No, lo que le quiero decir es lo siguiente, que tanto una reforma como la otra así han sido recurridas ante la Corte Electoral, ¿no? Diciendo que la Corte Electoral debía no haber admitido ni cualquiera de las dos reformas por distintos fundamentos que no vienen al caso que yo repita. La Corte Electoral, yo fui el redactor de los informes, de las sentencias. La Corte Electoral se basó en que no tiene facultades para calificar el contenido de las reformas constitucionales, cualquiera sea el procedimiento por el cual se inicien las mismas. En la medida en que no tiene facultades conferidas por la Constitución para hacer esa calificación sobre el contenido, no tiene más remedio que una vez que se reunieron los requisitos, el 10% de los habilitados para votar o los dos quintos de los miembros de la Asamblea General, que someterlo a plebiscito junto con una elección. Yo mismo redacté esas sentencias que fueron votadas por unanimidad de la Corte.
¿Y por qué hace este agregado ahora?
No, porque parece que yo estuviera tomando partido, y si el partido lo hubiera tomado diciendo que esto no se podía plebiscitar. Y yo, sin embargo, sostuve que esto se podía plebiscitar porque la Corte no tiene facultades para calificar el contenido de estas reformas.
Doctor Renán Rodríguez, vicepresidente de la Corte Electoral, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Bueno, ha sido mucho gusto.